Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¡Que a la mierda, que a la mierda, que a la mierda!
Como sabes, Yolanda Díaz hizo de esta expresión malsonante una especie de lema en la campaña de las elecciones europeas. Y ahora esa expresión malsonante ha vuelto como un boomerang. Los electores han provocado la cuarta derrota de Sumar y Yolanda Díaz ha anotado el dato y ha dimitido como coordinadora de Sumar.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo.
Vamos a ver, Yolanda, si te vas de coordinadora de Sumar porque la ciudadanía ha hablado, pues hombre, también tendrías que irte, Yolanda, de vicepresidenta del gobierno. Porque si no sirves para estar al frente de un partido, tampoco sirves, según los electores, para ser vicepresidenta del gobierno. Los electores han hablado. Y esta mañana, con una capacidad de retorcer el relato realmente pasmosa, después de que los electores hayan hablado, Teresa Rivera, la cabeza de lista de los socialistas, nos ha contado que el Partido Socialista ha ganado las elecciones.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Ellos han perdido. El Partido Socialista dice que el Partido Popular ha perdido. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hay que recordar los datos. Estamos ya en un nivel de desinformación que hay que volver a repetir lo que todo el mundo sabe. El PP ha ganado en España las elecciones europeas. Ha ganado por una ventaja de 4 puntos, una ventaja de más de 700.000 votos. No se puede retorcer la realidad y decir que PSOE es el que ha ganado las elecciones. Si estas elecciones hubieran sido unas elecciones generales, el PSOE no podría gobernar porque no ha ganado las elecciones y porque sus socios no suman una mayoría para una investidura. Los socialistas resisten en Cataluña, pero se desangran en muchas otras partes de España.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Vicepresidenta, que les ha hablado hoy a las vicepresidentas del gobierno, que el PP ha ganado las elecciones. Otra cosa, y eso es verdad, es que no ha ganado como nos vendió el PP. El PP siempre sube mucho las expectativas, como nos vendió hace semanas. Sánchez, después de la ley de amnistía, del caso Begoña, del caso Coldo, mantiene el PSOE un suelo decente del 30% de los votos, y ese es un suelo estupendo. Por eso es absurdo que el Partido Popular se dedique ahora, esta mañana, a pedir que Sánchez convoque elecciones.
La realidad es que los españoles ya han censurado a Pedro Sánchez.
¿Pero para qué pide el Partido Popular elecciones si sabe que no las va a convocar Sánchez? Y pedir cosas que no se van a producir es una manera de desautorizar un resultado. Claro, si tú ganas las elecciones y pides una convocatoria electoral y no la obtienes porque no la vas a obtener, pues parece que las has perdido. Pues en esto está el PP constantemente. Por cierto, que nadie ha resaltado que dos partidos europeístas siguen siendo o siguen representando el 60% del voto en España, y eso es un éxito. Más importante para la legislatura es lo que ha pasado esta tarde en el Parlamento de Cataluña que lo que ha pasado en las elecciones europeas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues se ha elegido la mesa del Parlamento. Y se ha elegido la mesa del Parlamento con una desobediencia por parte del independentismo a lo que había establecido el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional había dicho que Puigdemont, Rubén Wassenberg y Lluís Puig, que son diputados electos, no podían votar porque no están en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues el presidente de la mesa de edad, antes de que comenzase la votación, que es de Junts, Agustí Colomines, no ha hecho ni caso a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y ha sumado los votos de Puigdemont y de sus compañeros. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que Josep Rull ha sido elegido presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña. ¿Qué significa que Josep Rull sea el presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña? Ahora, el presidente del Parlamento, no de la Mesa. El presidente del Parlamento significa que los independentistas se han puesto de acuerdo, que han dejado fuera al PSC, que ha ganado las elecciones, que Josep Rull fue uno de los condenados por el Tribunal Supremo y que Josep Rull es el que tiene la capacidad de decidir a quién presenta para la investidura, con lo cual se le puede ocurrir presentar a Puigdemont antes que a Illa. Y en eso estamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como estás contando, el diputado de Junts, Josep Rull, acaba de ser elegido como nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Ha salido en una segunda votación por mayoría simple, tras superar a la candidata del PSC. Ha recibido el apoyo de su partido, de Esquerra y la CUP, y la abstención de los comunes. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Con 59 votos a 9 de la mayoría absoluta, lo que también ilustra que el independentismo con los comunes, que tienen 6 votos, no suman a mayoría. Sí que le ha valido a Junts conseguir su primer objetivo, situar a Josep Rull como presidente del Parlamento con este resultado.
Señor Josep Rull, 59 votos. Señora Silvia Paneque, 42 votos. 32 vots blancs i 2 vots nuls.
Queda escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull.
Con Rull en la presidencia del Parlamento, Puigdemont podría postularse a un debate de investidura. Como vicepresidentes de Esquerra, Raquel Sánchez, y del PSC, David Pérez. Ahora se votará a la mesa del Parlamento. Los independentistas accederán votos para que ocupen una silla los comunes y aparten al PP de la mesa a pesar de sus 15 diputados, según ha denunciado su portavoz Alejandro Fernández.
Y siguen las reacciones a las elecciones europeas de ayer. Una de las lecturas que nos deja es el auge de la extrema derecha en Europa. El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, nos contaba aquí en la tarde que esas fuerzas pueden llegar a ser una amenaza, pero que la victoria del PP puede reforzar el proyecto europeísta. Además, el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, también se muestra preocupado por los resultados, sobre todo de los demás países europeos.
Preocupantes, porque efectivamente se ha verificado un incremento muy pujante de una extrema derecha muy agresiva, muy ofensiva y absolutamente en contradicción con los valores fundantes europeos. Y los socialistas hemos sido muy claros, con esta extrema derecha no puede haber concesiones ni transigencia. En España el análisis es más matizado, porque la extrema derecha no ha crecido como ha crecido en otros países.
Esta tarde en La Linterna seguiremos analizando estos resultados de ayer, tanto en clave nacional como europea. Y mueren dos personas ahogadas en la playa del Sarenals, en Elche. Se trata de un hombre de 66 años y una mujer de 64, de nacionalidad alemana. Los servicios de emergencia han sacado del mar a los dos ya inconscientes y no han podido hacer nada para salvarles la vida. Pascual Claramonte.
Reanimación cardiopulmonar, otras técnicas de recuperación, pero desafortunadamente sin respuesta. Ahora los servicios sanitarios remiten a la autopsia para conocer las causas de los ahogamientos. Hoy por COPE Valencia se ha pasado el responsable autonómico de socorros y emergencias de Cruz Roja, Javier Gandía.
Yo siempre digo que es la percepción del riesgo, ¿no? Vemos la mar y pensamos que es una piscina, pero la mar nunca es una piscina, tiene corrientes y por mucha experiencia que se tenga, siempre tenemos que tener una percepción de que existe un riesgo y tomar todas las medidas adecuadas para evitar situaciones así.
En total son ya 12 fallecidos en la costa alicantina en poco más de una semana.
Y el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, avisa de un peligroso fraude. Te roban el móvil y usan la información personal que contiene, como nuestro correo electrónico corporativo, para ponerse en contacto con nuestra empresa y decirle que cambie el número de cuenta en el que deben ingresar nuestra nómina. María Bandera.
Desde luego puede ser un serio problema. De hecho, en esta situación se ha visto un trabajador que, tras robarle su móvil, los ciberdelincuentes utilizaron la información personal guardada en él para hacerse con su nómina del trabajo. En su caso, el móvil sustraído utilizaba dos tarjetas SIM, una personal y otra de empresa. La sorpresa llegó el día que tenía que cobrar la nómina porque esta nunca llegó a su cuenta. Tras hablar con el Departamento de Recursos Humanos, se dieron cuenta de que habían recibido un mail desde un remitente muy parecido a su correo original solicitando un cambio de cuenta para el ingreso de la nómina. ¿Y qué hace si nos vemos en una situación similar? El Instituto de Ciberseguridad recomienda realizar un borrado remoto del móvil, recopilar todas las pruebas posibles y poner una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad por robo y suplantación de identidad. Y si en el móvil había además datos personales de clientes o de otros compañeros, comunicar los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos.
Y España comienza el trabajo en Alemania para el debut en la Eurocopa. Luis Munilla.
Es la semana definitiva. Debutamos en la Eurocopa el sábado contra Croacia y en menos de una hora es el primer entrenamiento en tierras alemanas, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 tiene programada la selección realizar su primer entrenamiento en tierras alemanas. Será además abierto al público. Esta mañana los jugadores han tenido sesión de vídeo y de fotografía para proyectar sus imágenes en los videomarcadores durante el torneo. Además, Velasco Carballo les ha repasado el reglamento arbitral. Se va a poner especial insistencia en el torneo en tratar de evitar las protestas. Recordemos que el equipo viajará el viernes a Berlín para debutar el sábado ante Croacia.
Hoy Pep Guardiola ha descartado volver a sentarse en el banquillo del Barça. De paso, ha elogiado al nuevo técnico Hansi Flick, al que espera que le den tiempo, y también le han preguntado por la salida de Xavi.
Desde que llegó Xavi al banquillo se le empezó a comparar contigo por el legado, por el estilo de juego, no sé hasta qué punto eso le perjudicó.
Lo que es seguro es que no es mi culpa, esto es seguro, y lo que haya podido pasar no es mi culpa. Llevo 14 años fuera de Barcelona, o 15, o no sé cuánto, 10, 11. No soy sospechoso de nada en ese sentido.
La natación sincronizada española acaba de proclamarse campeona de Europa de equipo técnico a mes y medio de los Juegos Olímpicos. Hoy tenemos tiempo de juego con el segundo partido de la final ACB entre Real Madrid y UCAM Murcia a las 8:30. Y esta noche en el partidazo de COPE, el campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 18 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera más sol con máximas de 24 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix por un accidente ya resuelto. De salida, A2 Torrejón y A3 Rivas. Y el M40 en Coslada hacia la A3 y Alcorcón sentido A5. Asociaciones vecinales de Arganzuela se van a concentrar dentro de 2 horas contra la cesión del Parque Municipal Tierno Galván a una empresa privada hasta el 14 de junio para hacer conciertos allí como los de Deep Purple o Jimmy Cullum. Los vecinos piden a la Junta de Distrito de Arganzuela que respete la normativa urbanística y detenga el uso privado de este parque. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si vives en Tarifa, hay una cosa que tienes que tener clara. El viento es un habitante más y ha de ser tu aliado, porque más allá de sus hermosas playas y de su buen clima, el viento está presente prácticamente todo el año.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire, aire! ¡Aire pasa!
Pero si además de vivir es que naces ahí en Tarifa, una ciudad en pleno estrecho de Gibraltar donde el Mediterráneo y el Océano Atlántico se convierten en una sola agua, has de aprender a dominar ese medio cuanto antes. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Y eso es precisamente lo que ha hecho Nia Suárez, subida a una tabla de surf desde los 4 años. Hoy tiene 17 y es bicampeona del mundo de windfoil en freestyle y freestyle slalom en el GWA Tour. Pero claro, ¿qué es esto exactamente, Javi Nieves? ¿Tú lo sabes? Buenas tardes.
A ver, es un poco difícil con tanto anglicismo aquí. ¿Verdad? Es windfall, fans, fan, fan, fan. Es difícil, es difícil. El windfoil se llama, wing de viento, foil, es una disciplina. A mí me encantaría describirlo. Vamos a ver, vamos a ponernos en... a cerrar los ojos,
sí,
bueno,
venga,
o a intentar imaginárnoslo. Es una modalidad del surf, ¿vale? La cometa va suelta de la tabla. Y entonces
¿y
se apoya?
Sujeta?
La sujetas tú, tú eres
tú
en
con
el...
tu cuerpo.
Claro, es decir,
manos.
Es como si estuvieras haciendo windsurf, pero el mástil eres tú.
Ah,
¿no?
Vale.
Quien está entre la cometa y la tabla eres tú. ¿Eh?
Perfecto.
Y esta tabla de surf tiene una terminación en T, de estas que se elevan, o sea, no es la tabla convencional, ¿vale?
Claro, que parece que vas volando.
Exactamente, esa es la sensación. O sea, tú coges tu cometa, y en el fondo es como coger una cometa sin hilos, la agarras tú, como si estuvieras haciendo a la delta, ¿vale? Encima de una tabla con forma de T abajo.
Qué guay.
Debe ser eso, la sensación de estar volando, y es lo que hace esta rider, que se llama Nia, y que ahora puede describirnos un poco mejor, si lo he hecho yo mal, cómo es esta modalidad. Ella es muy joven y dominaba el surf y decidió probar otras cosas nuevas, y claro, se ha convertido en la reina del windfoil, que es como se la conoce, la reina del windfoil.
Hola Nia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal lo ha descrito Javi Nieves, lo del windfoil?
Pues bastante bien.
Me alegro. Es que he visto varios vídeos tuyos y estábamos viendo los Pilar y sí, yo ahora, ¿eh? Sí, y estábamos diciendo, oye, qué barbaridad, esto tiene que ser dificilísimo.
Pues la verdad que no es tan difícil. Si no has hecho ningún deporte de agua antes, igual te cuesta un poco entender el viento, la sensación, pero es muy fácil y a todo el mundo que lo está probando le está encantando.
Porque, bueno, tú de repente has ido pasando, ¿no?, de una especialidad a otra. ¿Qué te lleva hasta el windfoil y te enamoras precisamente de él?
Pues sí, yo solía hacer windsurf sobre todo. Desde muy chica, desde los 4 años, empecé a hacer windsurf. Y siempre me ha gustado, pero ha sido una pasión que tenía más con mis padres y algo que he compartido con ellos, con mi familia, con mi hermano. Y unos amigos sí que me animaron a probar el windfoil y desde entonces es que me encantó y no he parado de practicarlo.
Oye, en estos años que has ido probando, ¿cómo has notado que ha ido creciendo el deporte? Digo, popularizándose, ¿eh? Viendo a gente que no es profesional pero que lo practica en las playas.
Sí, me he estado sorprendiendo de lo mucho que está creciendo este deporte en todas las disciplinas que tenemos, race, wave y freestyle, y sí, está súper guay ver cómo tanta gente empieza a conocer el deporte, intentar llevarlo algún día igual a las Olimpiadas, y sí, ver cómo está creciendo desde que el deporte empezó hace 5 años, más o menos, y sí, es increíble ver a dónde está llegando.
Bueno, una cosa es que cada vez más gente lo practique y otra que con 17 años, como tú, ya eres bicampeona del mundo, que me parece una barbaridad. Por cierto, enhorabuena, que todavía no te lo hemos dicho. Oye, en esto, claro, tendrá mucho que ver, como tú decías, que estás en una tabla desde los 4 años. Voy a preguntarle a tu padre. Hola, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Tú, Curro, eres de ahí de Tarifa, ¿no? Eres gaditano.
Soy de Cádiz, pero me mudé aquí en 2005.
Vale, y viste enseguida que ahí, para una niña pequeña, lo del viento también, desde muy pequeña lo tenía que dominar. Con 4 años vas y la pones ya en la tabla de surf.
Sí, la verdad que bueno, era la pasión de tanto de mi mujer como mía, y pues los niños pasaron muchas horas en la playa, y ya con 4 añitos pues siempre han sido muy lanzados y tenían ganas de experimentar y probar cosas, y ya con 4 años pues sí, estaban cogiendo las espumillas de las olas. Y bueno, aquí en Tarifa la verdad que hay escuelas donde enseñan a niños pues una iniciación a los deportes acuáticos, y ya Nia con 4 añitos empezó pues con todo esto.
Ya, es una barbaridad ver a una niña tan pequeña como se lanza, ¿eh? Y cómo pues empieza como pez en el agua a practicar un deporte. ¿Dónde son los mejores? Porque ella es bicampeona. ¿En qué parte del mundo es donde se practica más el windfoil?
Pues yo diría que Tarifa es una meca sin duda alguna, pero la gran cantidad de competidores y donde más practicantes hay es en Francia, curiosamente. ¿Ah? Pero son unos apasionados al foil desde hace ya muchos años, tanto en barcos como en catamaranes, como en surf foil, como en paddle foil, kite foil. Entonces podemos decir que los pioneros son ellos.
Qué curioso, ¿eh? Es que has mencionado 18 modalidades.
Sí, sí, que para muchos
que va todo con. Yo entiendo que todo va con cometa, claro, ¿no? Todo lo que has dicho es modalidades con cometa.
Bueno, con kite o con windsurf foil o surf foil, que sí. Es sin cometa.
Sí.
Es una tabla de surf con el foil, que ahora también está muy de moda. Y después el paddle surf, que es igual, pero con una tabla un poquito más grande con un remo. Y también se eleva y va deslizándote sobre las olas del mar. y también hay mucha afición. Todo esto también viene de Hawái y de la zona de Estados Unidos.
Oye, Curro, tú lo has mencionado, que en realidad toda la familia os gusta el mar y practicabais, tu mujer y tú, el windsurf, y los niños desde pequeños ya les pusiste la tabla. Pero cuando de repente os encontráis con el windfoil, sabías mucho de este deporte, ¿no? ¿Tuviste que aprender? ¿Fue a través de tu hija? Es decir, ¿cómo os metéis de lleno en esto?
Pues nos metemos de lleno gracias a ella, porque a ella le invitó el padre de una amiga suya a un curso, porque no lo hiciera el curso solo la amiga, pues quería animar a su hija a que no lo hiciera sola, porque sus otros dos hijos estaban haciendo windsurf y a ella le costaba un poquito más, y dijo, venga, niña, te animas y acompañas a tu amiga al curso. Niña se animó, empezó, y bueno, la verdad es que nos llamaba un poco la atención, pero nosotros seguíamos practicando windsurf mientras ella ya estaba con el windfoil.
Ya.
Y el chico de la escuela le empezó a prestar más atención, un poco porque la gente viese que había más practicantes de windsurf, que juntaran en la escuela para hacer los cursos y tal, y fuera un poquito viéndose más en la playa. Al final es un deporte un poco raro.
Sí, poco habitual, sí, digamos, pero es muy llamativo, llama mucho la atención y además tiene que enganchar muchísimo, Nia. Tú, con 17 años, ¿por qué te has enganchado tanto? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué distingue al surf, al windsurf, de esta modalidad del foil que estás practicando tú?
No sé, la verdad, desde que lo probé el primer día me animé muchísimo. Le estaba pidiendo a mi madre que me llevase todos los días a la playa para hacer windfoil. Y no sé, me encantó la sensación, la habilidad de aprender muy rápido las cosas, que en windsurf es un poco más diferente, se tarda más en aprender todos los trucos y en avanzar. Y no sé, me encantó desde el primer momento la sensación, la libertad, y lo he hecho desde entonces.
Y claro, y te conviertes en una campeona. Eso significa ya dedicarse a esto. Fíjate, en este 2024 el calendario te lleva a Cabo Verde, Francia, Italia, México, Marruecos, Brasil, Grecia, Turquía, China. O sea,
qué
esto
guay.
Es una locura. ¿Y cómo compaginas eso con los estudios? ¿Cómo lo llevas? ¿Te cuesta mucho trabajo sacar adelante los exámenes? Creo que estás en plena época de exámenes, Nia.
Pues sí, me cuesta un poco compaginar todo, sobre todo el instituto, que estoy ahora mismo en primero de bachillerato, y sí hago clases online, y ahora mismo estoy en la última parte del curso para terminar ya todos los exámenes. Estoy intentando esforzarme lo máximo posible para sacar el instituto, pero también hacer esta vida, que es lo que me encanta, es mi pasión, hacer windsurf, viajar por el mundo.
No me extraña.
Y ir a las competiciones.
No me extraña. Disfrútalo mucho, Nia, porque es que estás viviendo una cosa única,
sí,
vamos.
Ella y su familia, porque al final la tienen que acompañar,
claro.
Curro, y tenéis que marcaros todo en esto. Que, por cierto, a tu Curro, claro, le haces también de profesor, de estar pendiente de que estudie, hay que hacer de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una labor de equipo, porque ella todavía es joven y las competiciones son una paliza, los viajes son duros, llevar el material, toda la logística,
sí, sí,
que
sí. Se
intentar sacar ratitos de estudio.
Eso.
Somos muy conscientes que tenemos que apoyar en este momento a tope a Nia, porque le apasiona, le encanta, lo está haciendo bien, y la verdad que, bueno, la vida de toda la familia. Es un proyecto muy bonito, lo estamos disfrutando mucho y seguimos.
Pues Nia, que tengas mucha suerte con esto, que es lo que te apasiona y que además pues te ha convertido en campeona del mundo en dos de las modalidades, pero que tengas suerte también en los exámenes y apruebes y vayas
eso
sacándolo
es.
Todo y a ser posible con nota, porque si no luego es un lío. Gracias, Nia, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso
y
enorme.
Gracias, Curro.
Muchas gracias, Pilar y Javi. Un abrazo enorme.
Hasta
abrazo
luego.
Enorme.
Bueno, pues ya saben ustedes, cuando vayan a la playa y vean una tabla de surf que se eleva sobre el agua y alguien que lleva como una especie de cometa enganchada en la mano, como si estuviera haciendo a la delta ahí en el agua.
Manejando él directamente, como tú has dicho, de mástil.
Exactamente.
El cuerpo es el mástil.
Pues
sí.
En esa disciplina somos campeones del mundo en España.
Con Nia Suárez, que tiene 17 años solamente, que lo que le cuesta es sacar los exámenes. No me extraña, porque dedicándote. Y pero fíjate qué bonito, una familia entera al final embarcada.
Claro, en un proyecto, les hace a todos ilusión.
Exacto, que
están sacando adelante algo y
es muy chulo esto.
Bueno, pues no deja de ser una empresa.
Exacto. Sí, no,
así
no,
que,
familiar.
Fantástico.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Es tiempo para los consejos de la Mutua, Rosa Rosado.
Bueno, pues seguro que conoces a alguien o tú mismo que tienes todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y este año van y te suben el precio de todos ellos. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
En el Día de la Miopía, que es hoy, este lunes 10 de junio, estamos hablando de por qué vamos la mayoría siempre con las gafas tan sucias. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Eh? ¿Y cómo hay que limpiarlas para que duren? Porque que yo creo que es que los cristales no están hechos para la vida moderna. O sea, o a lo mejor es que no las limpiamos bien, que también es una cosa que estamos descubriendo esta tarde con los oyentes, con la gente rosa.
Bueno, hay gente que disfruta viviendo en la niebla. ¿Eh? Sí,
buenas tardes, gente. Tengo gafas desde séptimo de GB. Entonces hay que lavarlos con jabón y con agua. Pero el problema es que eso ya no es el trapito, sino eso ya es ponerte. Entonces, con mi vida de dos niños, que no tengo mucho tiempo, ¿no? Entonces, la limpio cuando ya directamente veo que hay niebla. Vosotros que no sabéis lo que es la sensación esa de ver que hay niebla, limpiarte las gafas, ponértelas y ver un color inmenso, un sol maravilloso. Sí. Es algo que me encanta. No lo dejaría de hacer por nada del mundo.
Fíjate,
hasta luego, gente.
En eso tienes razón, ¿no? O sea, cuando llevas mucho tiempo con ellas sucias, de repente las limpias bien y dices, ¡ay, qué gusto!
Es un mundo nuevo.
¡Qué bonito todo!
Un mundo de color.
¡Qué colores más vivos!
Efectivamente, cuando ya solo tienes niebla en las gafas, ya es momento de limpiarlas. Y si no, oye, pues mira, al estilo Fernando, lengüetazo y punto. No.
Y que sí, buena tarde, gente. Y que sí, profesor de Aro. Yo hago lo mismo, lengüetazo y el fosfato este, no sé cómo lo ha llamado, el colibrí del polo de la camisa. Chin. Quedan nuevas. Debe ser que mi pH no es tan ácido, es más neutro, como decía Rosa.
Claro,
Rosa.
Que depende.
Venga, buena tarde, gente.
Va a ser eso, sí, va a ser cosa del pH.
Exactamente,
de la saliva ahora.
Va a ser eso.
Que, en fin, bueno. Y de clines, no me digáis que no tiráis de clines cuando no tenéis otra cosa a mano. Ya sé que no se debe, pero en fin. O hasta de papel higiénico del baño.
Bueno, eso te voy a decir, los clines es de lo mejorcito que,
sí,
que hay,
¿eh? Más suave.
Para limpiar las gafas, visto lo visto.
Bueno, hay clines y clines también, ¿eh?
Sí, es
que
cierto.
Que algunos raspan.
Es cierto. Mira, hablando de lengüetazos, José Manuel de Bailén, es que nos ha contado una anécdota bastante curiosa.
Os voy a comentar un caso que a mí me pasó, y es que viniendo de una noche de farra, mi hermano, resulta que se le cayeron las lentillas, y yo para conservar las lentillas no se me ocurrió otra cosa que llevarlas en la boca durante los 40 y tantos kilómetros que nos quedaban hasta llegar a casa, porque no teníamos ningún tipo de cacharro para meterlas y no podíamos dejarlas en ningún lado y tampoco llevarlas en las manos con el riesgo de que se rompieran.
Esto ya no es darle un lengüetazo al cristal,
sino
meterte las lentillas en la boca.
Pero bueno, esto tiene sentido, claro, porque me imagino que se refiere a, pues, a las, bueno, lentillas que llevábamos antes, que eran, ¿no?, las rígidas, semirrígidas, incluso las blandas, ¿no?, pero que eran obviamente reutilizables, ¿no? Y claro, ¿dónde las metes si no tienes nada? Pues la mejor opción es meterlas efectivamente en la boca. Lo que pasa es que eso tiene un peligro.
No sé si es la mejor opción, pero
eso
bueno,
tiene
ahí
un peligro, porque lo más probable es que te las tragues sin darte cuenta y,
hoy,
en fin, estas cosas.
Hay situación. Y creo, fíjate, que lo comentábamos antes, lo del vaho, tampoco funciona,
no.
Comentan por aquí.
Hola, gente. No soporto ver que la gente le eche el aliento a la caja, porque a los cristales, porque eso las empaña, eso no limpia, las empaña. Y os voy a dar mi secreto. Yo nunca las he lavado con agua ni con jabón, pero el pañito que llevas en las gafas, yo lo que hago es que de vez en cuando lo lavo a mano, entonces se queda otra vez limpio. Entonces, cuando limpias las gafas con él, como evidentemente está limpio, se quedan las gafas impecables. Porque claro, si estás usándolo y
claro,
nunca se
y no
lava,
has limpiado
eso,
la
final,
vida.
los cristales los deja de aquella manera.
Pero bueno, si, feliz, ¿sabes qué pasa, querido oyente? Es que no llegamos ni a limpiarlo, es decir, a lavarlo, porque lo hemos perdido antes, somos así de
y aparte tiene una cosa, y aunque no lo pierdas, yo no sé las veces que ese trapo se
puede lavar.
Se lava. También te digo,
Bueno, pues sea como sea, los oyentes tienen solución para las gafas muy sucias, pero queremos más opiniones. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular, 34,18% de los votos.
Partido Socialista.
Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo.
Si esto fuera extrapolable a unas nacionales, Feijóo sería presidente del gobierno. Sánchez salva los muebles desde el punto de vista propagandístico.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, desde las 7 de la tarde.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla... Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Únete posibilidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tú no puedes esperar hasta noviembre. Nosotros te traemos el Black Friday del verano. Llega el Red Friday de MediaMarkt. Consigue ya la mejor tecnología con los descuentos más increíbles en la mejor época del año. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando uno mira la fachada principal de una catedral, es casi inevitable fijarse en la preciosidad de los detalles, ¿no? Se puede reconocer además qué estilo es, si gótica, románica, barroca, renacentista. Hay 107 catedrales en España, pero yo quiero centrarme hoy en una en concreto, la Catedral de Murcia. ¿Y por qué? Bueno, aparte de porque es una maravilla, con una mezcla de estilos, y tiene 95 metros de altura, ojo. Cuando ahora mismo uno mira la fachada principal de esta catedral, le llama la atención un cartel del andamio que la recubre. 17 plataformas en las que están trabajando en restaurar el edificio más icónico y turístico de la ciudad. Bueno, pues ahí arriba, donde desde abajo prácticamente no reconoces a la gente, ves ahí como unas hormiguitas, allá arriba, a más de 50 metros de altura, está una mujer que se esfuerza cada día por hacer bien su trabajo y poner su granito de arena en restaurar la catedral. Es Reyes Molina Manzanares. Ella es de Lorca y es la única mujer que cincela la catedral de Murcia como los canteros medievales. Hola, Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
Oye, ¿qué es lo más importante que debe tener una buena cantera?
Bueno, aparte del amor por el trabajo, porque siempre digo que es un trabajo duro, aparte de eso, la escucha de en obra de restauración me refiero, porque la cantería tiene muchas ramificaciones, pero dentro de lo que es la obra de restauración, que es lo que es mi trabajo, la escucha al equipo de restauración, a la habitación facultativa, a lo que la empresa espera, un poco el saber... El saber dirigir dónde va todo el trabajo, digamos, y sobre todo el respeto a la fachada original, ¿no? El no pasarse.
Pero exactamente la cantería, ¿qué es, Reyes? Es decir, ¿tu trabajo en qué consiste? Está dentro de la restauración, pero dentro de la restauración hay muchos más profesionales. ¿El trabajo de la cantería qué hace?
Vale, a mí me gusta simplificar a veces porque creo que se entiende rápido y decir que mi trabajo al final soy la intermediaria entre el equipo de restauración y la albañilería. Allí donde los restauradores, el volumen, el trabajo no se puede ejecutar con mortero porque es un volumen o es una zona estructural o un pilar, por ejemplo, o una cornisa y no se puede hacer una recomposición con mortero y hay que poner un elemento pétreo. Allí es donde yo trabajo y hago un cajeado previo respetando las piezas al máximo, el volumen original, y inserto piedra, la cual retallo y le doy el volumen con las mismas características del volumen original, digamos. Lo que hago es, allí donde falta piedra, ponerla, ¿vale? Allí donde un elemento de cornisa se ha perdido, se ha caído, se ha erosionado, allí es donde hago el cajeado y recoloco un trozo de piedra de las mismas características. Ajá. y cincelo, lo labro, lo tallo in situ para que quede encajado.
Para que quede perfecto, es decir, donde falta piedra tú la pones y luego la pules, ¿no? Para que quede perfecta y se integre en esa fachada.
Exacto.
Oye, ahora mismo, por ejemplo, que estoy hablando contigo y estás en la caseta de obra porque has bajado para hacer la entrevista, pero estabas trabajando. ¿Qué pieza estabas haciendo?
Pues actualmente estoy en la planta 15, que estoy ejecutando las bases y los remates lo llamamos pináculo, los remates del frontal laterales. Estoy ahora mismo haciendo injerto en las bases porque son una de las zonas que más han sufrido por la acumulación del agua, en una zona donde los restauradores ya se encargaron previamente de eliminar todo la vegetación, porque había muchísima vegetación, hicieron la limpieza y al limpiar nos dimos cuenta que había muchísimas reposiciones de mortero, las cuales se han eliminado, y esos morteros, que eran mortero cemento, ¿vale? Con caquillo de teja, era una reposición tosca, ¿vale? Que se hizo previamente. Lo que estamos haciendo es recolocar piedra de las mismas características. O sea que actualmente estoy en la planta 15 con los remantes del témpano.
Oye, desde allá arriba, la gente que pasa por la calle se debe ver también muy pequeñita. ¿Tú no tienes vértigo?
No, la verdad que siempre me han gustado los trabajos de altura. Bueno, de hecho, cuando ni siquiera todavía trabajaba en la construcción, hacía algo, mis pinitos de escalada, rappel, alguna cosilla.
Claro.
es uno de los alicientes de este trabajo, si te soy sincera. El poder estar, pues, ya no solo en esta fachada icónica, sino también en cualquier otro, aunque sea un pequeño pueblo, esas vistas desde la altura a mí siempre me han emocionado.
Qué bueno.
También lo digo.
Fíjate. Oye, ¿y por qué eres una de las pocas mujeres en este país que se dedica a este oficio de la cantería? ¿De dónde te viene a ti esto, Reyes? ¿Cuál es tu trayectoria?
Vale, pues voy a intentar resumir, que no soy muy buena resumiendo, ya lo digo, pero al final me viene dado un poco. Siempre explico que me viene un poco dado. Es verdad que en mi familia, bueno, mi padre era albañil y él siempre tiró de... Somos cuatro hermanas y no tuvo reparo en tirar de hijas por si tenía que hacer la típica chapuza de fin de semana. Esto quizás suene un poco así, pero es la realidad. Y me viene un poco por esa actitud familiar de querer trabajar nosotros, de hacer las cosas nosotros, ¿no? Entonces, tanto mi abuela, mi padre, la familia en general, ser autodidacta y decir, no, esto lo arreglo yo, esto lo hago yo, vivo en casa de mi familiar en campo, y siempre hemos tenido que hacer apaños, ¿no? El arreglo antes se hacía.
O sea, que desde pequeña ya eras una manitas, ¿eh? Para reparar cosas.
Sí, para decirlo, para simplificarlo, realmente es así. Mi abuela se le caía un azulejo de la cocina y me decía, ponlo. quizás es ridículo, pero es así. Y entonces me viene un poco ese gusto por arreglar las cosas, me viene desde pequeña, por ese motivo, básicamente. Y luego, pues, la vida me ha ido llevando. Yo tenía claro ya, con esa infancia, que quería trabajar con mis manos, y me apunté a una escuela de talla de madera, hice una en mi pueblo, en Lorca, en la que participé en una escuela del Calvario y la Peñiga, la remodelación de esa zona. Y lo que pasa es que al final, pues, me llegó el mundo de la piedra y ahí enganché, y luego los terremotos y por aquí sigo.
pero fíjate que me estás contando que primero te dedicaste a la madera. ¿Qué fue lo que te decantó y te llevó precisamente a trabajar la piedra?
Pues al final también, porque decías que hay muy pocas mujeres, pero entre las pocas que hay, en mi familia, una de mis hermanas también se dedicaba a la piedra, y de hecho se dedica. Ella tiene un taller artesano. Y al final, el no tener trabajo en la carpintería, en la talla de madera, que es quizás más difícil, y poder ayudar a mi hermana puntualmente, eso me llevó a enganchar con la piedra. Luego tuve un taller artesano con ella, el cual ella mantiene. Ella sigue siendo artesana cantera también y participa en distintas ferias. Y yo enlacé con la obra y en la restauración a partir de los terremotos.
Ah, de Lorca, ya.
Sí, claro. Y ese sería el resumen. Al final teníamos el taller junta, también vino la crisis económica, la bajada de trabajo, de demanda. Nos dedicábamos a hacer puentes, chimeneas, escudos, todo por encargo, la escultura también. Participábamos en Framuy y en Farcama, en las ferias de artesanía de Castilla y de Murcia. Y que mi hermana sigue participando, pero no había demanda para las dos, no había trabajo para las dos. Y al final, pues, llegó el terremoto y se generó esa oferta de trabajo. Había
que reconstruir, claro, mucho.
Sí, sí, se necesitaba mano de obra. Y al final, claro, siendo de Lorca, dedicándome a lo que me dedicaba, era como un paso natural. Me llamó una empresa, estuve trabajando con ellos en toda la restauración del patrimonio. Y bueno, cuando el trabajo en Lorca ya bajó, porque ya gracias a Dios pudimos terminar toda la obra, que creo que se hizo un gran trabajo por parte de la dirección facultativa y de todas las empresas que allí, no solo la que yo estaba, sino todas las empresas que participaron, que se hizo un trabajo colosal en Lorca. A partir de ahí, pues mi vida ha ido por otras empresas, pero enlazando con la restauración.
¿Y te gusta mucho tu trabajo?
Sí, me encanta.
Te encanta.
mi trabajo me encanta.
Sin embargo, hay muy poca gente joven que se dedique a esto. No hay relevo generacional. ¿Por qué? ¿Tú qué les dirías?
Pues no hay un relevo generacional. Yo creo que porque es un trabajo que desde fuera se ve como muy duro. De hecho, la gente siempre me dice, no, muy duro. Y yo siempre digo, no es tan duro, ¿eh? Al final...
Bueno, sí, es muy artístico sí. También, ¿no?
Sí, tiene una parte artística. Al final también es cierto que la cantería a mí me limita más el tema artístico, en el hecho de que al final tengo que hacer réplicas, no puedo, una de las cosas que tenía que tener en cuenta, no falsear la fachada, la lectura de la fachada. Pero aún así tiene una parte artística de, no sé, un brazo, un hombro, termina la escultura, una escultura que le falte una claro. pieza. Esa parte sí, pero no, es verdad que tienes que tener un ámbito, una visual artística de la pieza, la piedra, ¿no? Pero al final lo que hace que la gente, por no derivar el tema porque me pierdo, al final lo que hace que la gente no... O lo que yo percibo que haga que la gente no perciba este trabajo como algo que con lo que te puedes buscar la vida muy bien, es que es un trabajo que está muy vinculado a la construcción y sabes, últimamente, y además sabemos el problema que hay ahora, que falta gente en la construcción, uh-huh. y eso hace no solo en la construcción, en el oficial de primera o el peón, sino en todo lo que abarca la construcción. Yeah. Todos los oficios que están vinculados a la construcción están faltos de mano de obra. Es como que ha habido un desplazamiento de los intereses a la hora de trabajar.
Bueno, pues es una profesión rara en el caso de una mujer, pero Reyes la ejerce además con mucha pasión porque le encanta además trabajar allí arriba, que es donde se va a subir otra vez en cuanto termine esta entrevista. Y nada, terminar ese trabajo que todos los murcianos estarán deseando ver su catedral restaurada cuanto antes. Pues ha sido un placer charlar contigo, Reyes Molina Manzanares. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, si puedes, pásate hoy por El Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos melón por 0,79 el kilo, ahorras un 38%. Y jamón reserva por 1,69, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es lunes 10 de junio. Poco hemos hablado de la vuelta del invierno, entre comillas. Por cierto, poco hoy hemos hablado, es 40 de mayo. O sea, imagínate, como para quitarte el sayo está la cosa hoy. Sí, 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 como para qué darte frío. Un bañito. Y con la lluvia, venga, ahí, venga, llover. En fin. Bueno, este es un problema también para las gafas cuando se te empañan a lo bruto, ¿no? De eso que vas del calor al frío y ¡bum! De repente durante unos segundos no ves nada. Y si están sucias, se mezcla el vaho, eso, lo que se ponga, pues, en fin. Sí, la suciedad y todo junto. Con la suciedad y ya es horroroso. Sí. Durante unos segundos no se ve nada. Bueno, de limpiar las gafas, que es algo fundamental para la gente normal, pero que muchos, por alguna razón extraña, es como que no vemos esa suciedad. No va con nosotros. Pues estamos hablando hoy. Sí, mira, y nos comentaba antes una oyente que ella las suele limpiar con los pañales de antes, de los niños, de hace décadas. Y nos están diciendo que sí, que son de tela, de gasa de algodón, que se venden, hay blancos y de muchos colores, y se llaman pañal de franela o gasas de algodón. Ah. Y que se siguen vendiendo un montón. Pues vale. Dicho esto, bueno, mensaje desde Salamanca.
Hola, gente. Pues yo llevo gafas. Cuando las estreno, procuro utilizar solo la mopita esta que te regalan. Después las limpio con lavavajillas, con agua, y procuro secarlas con un paño que no suelta pelusas. Pero me las pongo y cuando estoy saliendo de casa ya vuelven a estar sucias.
¿Verdad?
Voy a conducir, veo una mancha, le doy con la camiseta, ay, me sale brillo, llego a mitad abajo, intento lavarlas otra vez solo con agua, las seco con un papel. Total, que las manchas ya no son manchas, son rayones. Un saludo, un besito, chao.
Claro, es verdad.
Eso pasa. Mira, un truco, nos cuentan por aquí para limpiar las gafas.
Buenas tardes, gente. La mejor manera que hay para limpiar las gafas es con el vapor caliente que sale de las cafeteras de café.
¿Ah?
Abres el vapor, dejas salir el agüilla y cuando sale el vapor, metes las gafas debajo, por un lado y por el otro. Y luego las secas con una servilleta absorbente. Te quedan nuevas. ¡Hala! Buenas tardes.
Pues muy bien, pero para eso tienes que tener a mano una cafetera.
Efectivamente.
De las que tienen salida de vapor.
Nos complica la infraestructura.
Sí, un poco.
Sí, vamos a ver qué nos cuenta Teresa de Valencia.
Hola, buenas tardes, gente. ¿Cómo os complicáis la vida con la limpieza de las gafas? En la farmacia, una parafarmacia o el supermercado, te venden unas botellitas pequeñitas que tienen un spray.
Pues sí.
Luego le pasas un cleaning, claro. Bueno,
sí.
Te puedes imaginar de gafas.
Ya, pero ya está preparado.
Yo, claro, y
pero
además
no.
Yo perdería el cacharro a la primera de cambio. Un trasto más al bolso, Teresa.
Sí, con lo que pesa ya.
De verdad que sí, menos mal que hay gente muy maniática, de la limpieza de gafas y compensa.
Buenas tardes, gente. Reconozco que soy una maniática de la limpieza de las gafas. Las paso por debajo del grifito, las seco muy bien y las tengo impecables para el día siguiente.
Tengo toallas en los coches, en la oficina, en todos lados, toallitas secas, paños para limpiarlas.
El vinagre, una de las cosas que vale para todo.
Mira.
Ves como si no llevaras gafas.
Yo, el mejor truco que tengo para limpiar las gafas es literalmente aprovechar el programa de lavado del lavavajillas y las meto dentro.
¿Qué?
Salen limpias y relucientes. Un abrazo.
O sea, aquí la tienes, la de lavavajillas.
No sé, habrá que probarlo.
No sé yo.
Foto de cuando yo terminaba el bachillerato, de un mundo que a mí me parece cercano, pero que ya ha quedado muy lejos. Foto tomada en una ciudad rusa, tomada en una acera al borde de un mar gris y frío. Quizá por eso, porque el alma espera más color, el motocarro que ocupa el centro de la imagen está pintado con franjas de amarillo canario, de amarillo más oscuro como el polen, de verde menta, de rojo vino. Al motocarro que se ha quedado sin moto y que es solo una caja de metal tosco con barras de hierro soldadas sin cariño, a ese motocarro le suben y le bajan chorretones de pintura por la chapa. El motocarro sin moto se abre con una gran ventana trasera por la que entra un cable de luz y a la que se asoma una niña que acaba de convertirse en mujer. La chica está sentada en el minúsculo espacio interior y su cuerpo emerge de las sombras. Viste una camiseta sin mangas y el brazo que se le ve y el cuello largo flotan sobre un claro oscuro como el de los pintores barrocos. La chica se ha peinado con cuidado un espeso flequillo negro que queda recogido con un pañuelo blanco y rosa. La chica ladea ligeramente la cabeza y sonríe con delicadeza. Sonríe con unos ojos grandes, con unos pómulos de pedernal. Los pómulos son como de cuarzo, planos, duros, acaban cerca de las pestañas. Pómulos eslavos y misteriosos como unas vísperas cantadas por monjes en una iglesia ortodoxa. La chica sonríe con una boca también grande, con los labios muy rojos. Y parece que la chica en el carromato sin moto está jugando. Y es verdad que juega. Juega al juego de un esplendor que no se apaga. Una belleza así desprende profecía de un tiempo sin llanto, de un llanto sin muerte, de una muerte alimentada solo por la apariencia.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha visto hoy en la necesidad de responder a la última carta del presidente del Gobierno. Reunidos de forma extraordinaria, los jueces sacan los colores a Pedro Sánchez al recordarle la necesidad de no contribuir al deterioro de las instituciones democráticas. Es una auténtica vergüenza que el mismo Consejo General del Poder Judicial le tenga que solicitar a todo un presidente del Gobierno que deje de hacer valoraciones políticas de actuaciones judiciales y de señalar a los jueces. La situación es verdaderamente preocupante, pero también es un motivo para la esperanza el hecho de que tanto jueces como periodistas le hayan dejado claro a Sánchez que sus arbitrariedades se van a topar con un dique de resistencia democrática. En ese dique de contención, que se expresa en pronunciamientos valientes como el de los jueces hoy, nos la jugamos todos. Si verdaderamente quiere contribuir a la regeneración de la que tanto habla, Sánchez debería tomar buena nota. Las descalificaciones del Ejecutivo, en este caso hacia los magistrados, lejos de respetar la independencia y la separación de poderes, socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y terminan, a la postre, por avergonzarnos a todos.
Son las 7, las 6.